Primera de Pedro, capítulo 3, y del 1 hasta el 12. Dice así, Primera de Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Bueno, voy a empezar con una pregunta para que la penséis. ¿Qué haría que esta iglesia, o cualquier otra, fuese una iglesia mejor? ¿Qué haría que esta iglesia, o cualquier otra iglesia, fuese mejor, fuese una iglesia mejor? ¿Qué pensáis? Bueno, dejadme que intente adivinar lo que algunos de vosotros diríais como respuesta a esta pregunta. Algunos dirían, una alabanza más movida, más dinámica, eso sería muy bueno, haría que la iglesia fuese mejor. Otros dirían, un ambiente más alegre. Otros dirían, muchos dirían, predicaciones más cortas, por favor. Y algunos dirían, un nuevo pastor. Eso sería la solución para que la iglesia fuese mejor. Yo no digo que no pueda haber algo de verdad en todo eso, pero dejadme que os dé mi respuesta a la pregunta que he hecho. Lo que haría que esta iglesia o cualquier otra iglesia fuese mejor sería el cumplimiento de 1 de Pedro 3, versículos 8 y 9. 1 de Pedro 3, 8 y 9. Dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y yo os digo, cualquier iglesia, esta o cualquier otra, que fuese capaz de cumplir esto, sin duda sería una iglesia mucho mejor. Si pudiéramos ser así, una iglesia así, cumpliendo esto, seríamos sin duda una iglesia mucho mejor. Y creedme, esto es mucho más importante que esas otras cosas no tan importantes que a veces pensamos que si pudiéramos cambiarlas, tendríamos una iglesia mucho mejor. Quizás también tengamos que cambiar otras cosas para ser una iglesia mejor. Pero creedme, lo que pone Pedro aquí es mucho más importante que cualquier cambio secundario que pudiéramos hacer para mejorar la iglesia. Bueno, de eso voy a hablar esta mañana y tengo tres puntos principales. Voy a hablar del quién, el qué y el por qué. Primero el quién, después el qué y después el por qué. Así que vamos con la primera de las tres cosas. Vamos a fijarnos en el quién. Me refiero, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está dirigiendo Pedro cuando dice, cuando escribe estas palabras aquí en 1 Pedro 3, del 8 en adelante? Dice, finalmente, sed todos, la palabra clave, todos, sed todos, de un mismo sentir, etcétera, etcétera. Es decir, Pedro está diciendo esto a todos los creyentes a los que él estaba escribiendo esta carta. Sabéis que estaba escribiendo la carta a unos creyentes viviendo, digamos, en el exilio, en lo que hoy es Turquía. No vamos a entrar otra vez en ese tema, pero Pedro se está dirigiendo ahora a todos ellos, a todos aquellos creyentes en esos diferentes lugares. Si pensáis un poco en esta carta, primera de Pedro, los que lleváis tiempo siguiendo los mensajes aquí, habréis visto que a veces Pedro no se dirige a todos, se dirige a algunas personas en particular. Por ejemplo, empieza hablando a todos desde cuando empieza la carta, pero cuando llegamos a capítulo 2, 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. A partir del 2.18, Pedro ya no está hablando a todos, está hablando a algunos de los creyentes a los que escribía esta carta, a los que eran siervos domésticos, que trabajaban en casas de sus amos, de sus dueños, etcétera, etcétera. Luego en el capítulo 3 se dirige a las esposas. Estuvimos viendo esto hace unas tres semanas. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Seis versículos. Versículo 7 se dirige a los maridos. Es decir, en diferentes momentos Pedro se está dirigiendo a ciertos grupos colectivos, en particular dentro de la iglesia. Pero cuando llegamos a 1 Pedro 3:8, ahora otra vez vuelve a dirigirse a todos los creyentes a los que estaba escribiendo la carta. Dice, finalmente, sed todos. Es como si dijera, bueno, he hablado a los criados un poquito, después unas palabras para las esposas, unas palabras para los maridos, pero ahora lo que tengo que hacer ahora es para todos vosotros, no solo para algunos de vosotros, para todos vosotros. Finalmente, sed todos, esposas, maridos, criados, jefes, sed todos de un mismo sentir, etcétera, etcétera. Claro, cuando nosotros leemos palabras que parecen ir dirigidas a ciertos grupos y no somos de ese grupo, podemos pensar, bueno, yo voy a dormir porque esto no es para mí. Esposas, yo soy hombre, esto no va para mí. Yo voy a esperar hasta que Pedro hable de los maridos o de los hombres, por lo menos, pero este pasaje no es para mí. Pero cuando llegamos a un pasaje como el pasaje que nos toca hoy, no podemos esquivarlo porque va para todos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, etcétera, etcétera. Aunque dicho eso, dejadme que os diga que toda la palabra de Dios es para todos nosotros. Aunque Pedro se dirija a los criados, yo no soy criado, pero no quiere decir que Dios no tenga nada que decirme a mí a través de ese pasaje. Porque como estuvimos viendo cuando hablamos de ese pasaje, lo de los criados es igualmente aplicable a cualquier trabajador, a cualquiera de nosotros que trabaje o que estudie. Es decir, toda la palabra de Dios es para todo el pueblo de Dios y es para toda la gente y es para todos nosotros. Pero hay pasajes claramente dirigidos a todos los creyentes. Y si somos creyentes, no podemos evitar la fuerza de lo que se nos está diciendo. Y este pasaje es un ejemplo. Entonces, si eres creyente, lo de hoy sí que es para ti, todo es para ti, todo es para mí, pero de forma especial cuando Pedro dice, sed todos, así y así y así, esto es para ti, es para ti, es para nosotros, es para mí, es para todos. En segundo lugar, vamos a fijarnos en el qué. Hemos visto el quién y ahora el qué. Este es el corazón de esta predicación de esta mañana. ¿Qué es lo que Pedro les dice a todos ellos? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros? Si os fijáis en lo que viene ahora, versículos 8 en adelante, se trata de una serie de virtudes o de cualidades, buenas cualidades, que el Señor quiere que haya en todos los creyentes. Y por eso yo he dicho al principio que si somos capaces de tener más de estas virtudes que vamos a ver ahora entre nosotros, os garantizo que seremos una iglesia mejor que hasta ahora. Si tenemos más de las cualidades que vamos a ver esta mañana, ojalá que sea así, que el Señor nos ayude a tener más de estas virtudes o buenas cualidades que vamos a ver ahora. Y todas estas virtudes o cualidades tienen que ver con la relación entre nosotros. Es decir, son cualidades que tienen que ver no solamente conmigo, con mi vida personalmente, sino que son cualidades que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con cómo nos comportamos unos con otros, como personas, no solo quizás con gente de la iglesia, sino con cualquier otra persona, aunque no sea de la iglesia, pero son cualidades que tienen que ver con cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Y lo que hay aquí, lo podemos leer 8 y 9, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. En estos dos versículos hay más o menos 7 virtudes, 7 cualidades que Pedro animaba a aquellos creyentes a tener, a cultivar, a trabajar en sus vidas y entre ellos, y son 7 cualidades que Dios, sin duda, quiere ver más de ellas también en nosotros y entre nosotros. Son cualidades importantes. Así que, ¿cuáles son estas 7 virtudes o cualidades que el Señor quiere ver en nosotros? La primera es la unidad. La unidad. Dice aquí, ser todos de un mismo sentir. Literalmente significa algo así como de una misma mente. Que seamos todos de una misma mente, de un mismo sentir. Ahora, esto no quiere decir que siempre tengamos que pensar todos de la misma manera sobre todas las cosas. Esto no quiere decir que no pueda haber a veces diferentes opiniones, que las puede haber y no pasa nada. Pero aun cuando haya esas diferentes opiniones, aún así tenemos que buscar la unidad esencial entre nosotros como creyentes. ¿Lo entendéis? Hay algunas sectas que insisten en una uniformidad de pensamiento sobre hasta las cosas más pequeñas. No, no, tienes que pensar como decimos nosotros, los jefes, y si no, fuera. Pero nosotros no somos así, no creemos que es así. Creemos que hay libertad de conciencia y sobre todo cuando se trata de temas que no son fundamentales. Sabéis que no todo lo que enseña la Biblia es igualmente importante. Todo es palabra de Dios, pero no todo es igualmente importante. Hay verdades fundamentales como la Trinidad o Cristo es hombre y Dios o la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Hay una serie de doctrinas que son tan importantes que no podemos ceder, no podemos decir, bueno, da igual, tú piensa lo que quieras sobre si Cristo es o no es el Hijo de Dios. No podemos ceder cuando son doctrinas esenciales, importantes, fundamentales. Pero hay otras cuestiones que no son tan importantes. Los detalles del fin del mundo, ¿cómo va a ser el fin del mundo? ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Va a haber un milenio literal o espiritual o estamos ya en el milenio? Hay una serie de doctrinas que, aunque tengamos opiniones, no son fundamentales. Podemos discrepar y no pasa nada. Nos respetamos, nos queremos, podemos tener un diálogo, podemos intercambiar opiniones, pero no se va a caer el edificio de la iglesia por esas diferencias. Pero aún así, tenemos que buscar la unidad. No tenemos que permitir que estas diferencias secundarias causen divisiones entre nosotros. Y lo digo porque estas cuestiones sí han causado y siguen causando divisiones en un montón de iglesias. Y por eso es tan importante que todos nos mentalicemos que necesitamos una iglesia unida. Unida en un sentido a pesar de las diferencias, pero incluso que veamos las diferencias como un factor que pueda enriquecernos como iglesia. No insistir en esa uniformidad de forma de ser o de pensar de algunas sectas y no permitir que la gente pueda pensar por sí misma. No, tenemos que animar a todos a pensar por sí mismos, por nosotros mismos, pero sin que eso llegue a dañar la unidad del pueblo de Dios. Que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensar, y sobre todo en cuanto a lo que es la esencia del Evangelio, lo que es el mensaje de Cristo, la salvación, todas estas cosas son importantes y tenemos que protegerlas y tenemos que fomentarlas. Pero puede haber diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y no pasa nada, pero no permitamos. Estoy leyendo un libro muy triste. No lo estoy leyendo porque sea triste, sino porque he descubierto que es triste, porque cuenta la historia de 50 años de un movimiento en Estados Unidos que se caracterizó por terribles divisiones entre hermanos que pensaban exactamente de la misma manera, y por personalismos y por malentendidos y por una serie de énfasis exagerados, pues cayeron en divisiones, rompieron la unidad, salieron de iglesias, formaron nuevas iglesias sin tener quizás ninguna justificación para hacerlo. Y es una historia triste, pero es una historia de pecadores como nosotros. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo por no solo por no perder nuestra unidad o permitir divisiones, sino que tenemos que cultivar y cuidar la unidad entre nosotros. Bueno, en segundo lugar está lo que voy a llamar la empatía. Es donde aquí pone compasivos. Ser todos de un mismo sentir compasivos. Literalmente, lo que dice el original es cuando sufres con alguien. Es la raíz de nuestra palabra simpatía, pero simpatía en castellano significa otra cosa distinta, pero simpatía o empatía literalmente significan entrar en el sufrimiento de otra persona. Es ponerte en la piel del que está sufriendo. Es como cuando dice en Hebreos, acordaos de los presos, como si vosotros también estuvieseis presos con ellos. No estás en la cárcel, pero a veces hay que hacer un esfuerzo. Esta tarde oramos por ese perseguida y tenemos que hacer un esfuerzo por intentar imaginarnos cómo tiene que ser estar donde están ellos. Que no es fácil, pero es necesario eso para que oremos con fervor por ellos y les amemos y suframos con ellos, aunque no sea literalmente como ellos están sufriendo, pero tenemos que entrar en el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas y de personas que no son siquiera creyentes también. Tenemos que intentar tener esa empatía, intentar sentir con ellos lo que ellos están sintiendo y sufriendo. Y esto también es una característica muy deseable para cualquier iglesia, para cualquier grupo de personas. En tercer lugar, una palabra que apenas necesita explicaciones, y es la palabra amor. La unidad, empatía, amor. Aquí dice amándoos fraternalmente. Sabéis que en la Biblia hay diferentes tipos de amor. Hay ese amor ágape o agapi, que es un amor totalmente desinteresado. Es como el amor de Dios por nosotros. No tiene por qué amarnos y nos amó y nos ama y nos amará. Y es un amor inexplicable. No recibe nada a cambio. Hay ese amor de amistad, de compañerismo. Hay el amor íntimo entre marido y esposa, el amor sexual, el amor físico incluso. Hay diferentes tipos de amor, pero aquí se trata del amor fraternal. Todos conocéis esta palabra griega, aunque no sepas nada de griego, sabes palabras griegas. La palabra Filadelfia, nombre de por lo menos una o más ciudades en diferentes países como Estados Unidos, y pusieron el nombre Filadelfia precisamente por lo que significaba la palabra amor fraternal, es lo que significa Filadelfia. Y este es el amor del que Pedro está hablando aquí. Es el amor que tenemos solo por el hecho de tener en común una misma fe, una misma experiencia de la salvación, un mismo Señor. Es decir, por muy diferentes que seamos humanamente, o por nuestros trasfondos, o como somos, o temperamentos, o lo que sea, pero ¿qué es lo que nos une? Es una misma fe en el Señor, en su palabra, en el Evangelio. Es una misma experiencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y todo eso nos da algo que podemos compartir. Es el amor fraternal. Nos amamos por el hecho de ser hermanos en Cristo y nada más. Aunque no hubiera nada más, ningún otro motivo para amarnos. Pero este motivo es más que suficiente porque tenemos en común lo más importante, que es el Señor y su palabra y el Evangelio. El amor fraternal, el amor Filadelfia. Luego está la compasión, la cuarta virtud. Aquí es misericordiosos, pero literalmente es la idea de un corazón tierno. Los griegos hablaban de las entrañas de la persona y no del corazón. Hablaban de los intestinos, como si fueran donde están las emociones más profundas del ser humano. Nosotros usamos la palabra corazón para hablar de todo eso. Y la idea aquí es muy parecida a la idea antes de empatía, pero es la idea de ternura, de sensibilidad ante el dolor ajeno. Es como la empatía, pero quizás con otros matices, compasión. Luego, en quinto lugar, está la humildad, donde pone aquí, no sé por qué lo pone amigables, yo no soy un experto, pero yo he intentado comprobar esto y no es amigables, es la idea de una disposición humilde, una actitud de humildad, es la idea en el original. En sexto lugar, el perdón, versículo 9, no devolviendo mal por mal. Si tú eliges, decides no pagarle al otro con el mal, por el mal que te ha hecho a ti, estás decidiendo perdonarle. Estás diciendo, no me voy a vengar, no voy a buscar la venganza. Me ha hecho daño, pero le voy a perdonar. El perdón es algo esencial para cualquier iglesia. Si no nos perdonamos, apaga y vámonos, porque no hay futuro para una iglesia que no sepa perdonar a los demás. Pero la última virtud va aún más allá, es la generosidad. Aquí dice en el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Es decir, es no solamente no maldecir, sino encima bendecir al que te ha maldecido a ti. ¿Lo entendéis? Es generosidad. Es cuando no solo no le haces daño al que te ha hecho daño a ti, no solo le perdonas, vale, te perdono, pero ya está, te perdono, pero nada más. Pero esto es más allá del perdón, es una actitud de generosidad. Tú me has hecho daño, pero toma, yo te voy a dar un regalo, yo te voy a hacer bien, yo deseo tu bien, tu felicidad, toma. Es mostrar amor y bondad y generosidad incluso a la persona que a ti te ha hecho daño con sus palabras o con lo que te ha hecho, pero tú eliges no solo perdonarle, dejarlo en cero, sino ser generoso con esa persona, tener un gesto con esa persona. Esto nos pone el listón muy alto. Muchas veces somos capaces de perdonar, pero nada más. Y si somos honestos, todavía hay un poquito de rencor, de resentimiento que está ahí. y luego de vez en cuando crece y vuelve a hacer más daño. Pero tenemos que ser generosos. Imaginaos, son siete virtudes las que vemos aquí. La unidad, la empatía, el amor, la compasión, la humildad, el perdón y la generosidad. Imaginaos una iglesia cristiana con más de estas siete cosas. Una iglesia con más unidad, más empatía, más amor fraternal, más compasión, más humildad, más perdón, más generosidad. ¿Acaso no sería esa iglesia una iglesia bastante mejor? ¿Acaso no son estas cosas más importantes que esos otros cambios de formas, pero que no son al final tan, tan importantes? ¿De qué nos serviría mejorar las formas y no tener más de estas siete cualidades? Sería casi estar en el cielo aquí en la tierra. Yo sé que eso no va a pasar, que no vamos a estar en el cielo estando aquí en la tierra, pero creo que podríamos tener un poquito más del cielo aquí en la tierra, teniendo un poco más cada uno de nosotros de estas siete virtudes. Pero no pensemos en ellos. Pensemos en nosotros mismos. No pienses en el que tiene al lado. O no estés pensando, ojalá que fulano esté escuchando esto porque como anillo al dedo, para él o para ella. Sí, ¿y para ti qué? Es curioso, pero siempre vemos el mismo defecto cuando está en otra persona, lo vemos, pero enorme. Pero ese mismo defecto cuando yo lo tengo en pequeñito. No pensemos en el resto de la gente, el resto de los hermanos. Yo creo que lo que tenemos que hacer con estas siete cualidades es ponernos ante el espejo, por así decirlo, y hacer cada uno un chequeo espiritual, un autoexamen. Tenemos que coger las siete cosas una por una y preguntarnos, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo cómo voy con la unidad? ¿Qué estoy haciendo para guardar, proteger, cuidar la unidad? ¿Estoy haciendo cosas a favor de esa unidad para que sea más fuerte, o estoy quizás sin querer minando la unidad de la iglesia? Empatía, amor fraternal, humildad, perdón. ¿Qué estoy haciendo yo con estas cualidades, con estas virtudes? Porque si cada uno de nosotros hiciera eso, hiciera un autoexamen sobre las siete virtudes, y aunque solo consiguiéramos mejorar cada uno de nosotros en dos o tres de las siete cosas, ¿os dais cuenta lo diferente que sería la iglesia a partir de entonces? Y cuando yo estoy poniendo de mi parte en las áreas en las que yo estoy fallando hasta ahora, me falta humildad, bueno, voy a hacer un esfuerzo, Señor, ayúdame a ser más humilde. Si yo pongo mi grano de arena, lo mío puede ser más humildad o puede ser más compasión, tengo un corazón un poco duro y cuando la gente pasa mal, soy indiferente, no me importa, no sufro. Si yo pongo mi grano de arena, estoy haciendo que para los demás sea un poquito más fácil que ellos pongan también su granito de arena. A veces estamos esperando que sea el otro el que dé el primer paso. No, no, pero cuando ellos, cuando ella, cuando él, entonces yo también. Seamos todos los primeros en esto. Bueno, en tercer y último lugar, vamos a fijarnos en el porqué. Hemos visto para quién, para todos, el qué, las siete virtudes, y finalmente el porqué. ¿Por qué debemos hacer todo esto? ¿Por qué debemos cultivar, por qué debemos trabajar estas cualidades que harían a nuestra iglesia o a cualquier otra, una iglesia mejor, más sana, más saludable, más una iglesia que la gente quisiera venir a ella. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Seguramente podemos pensar en muchas razones buenas para hacerlo. Primero, por obediencia. El Señor lo dice, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Obediencia. O para que haya una mejor convivencia. A nadie le gusta en su casa o en la iglesia estar mal con los demás. Y cada vez que vienes a la iglesia estás esperando no ver a una persona porque no os habláis, tenéis un problema. Todos quisiéramos que no fuera así. Entonces, aunque solo fuera para una mejor convivencia, merece la pena. O pensemos en la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro de Jesús no es no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. La regla de oro es hacer a los demás lo que nosotros quisiéramos que ellos nos hicieran a nosotros. Es una regla positiva, no negativa. Es tratar a la gente como a ti te gustaría que la gente te tratara a ti. Esa es la regla de oro. Pues sería también una buena razón para practicar y trabajar estas siete cualidades. ¿Pero qué dice Pedro? Lo que hace es citar la Biblia. Pedro tenía una Biblia. Su Biblia era nuestro Antiguo Testamento. Y él cita de su Biblia. Versículos del 10 al 12 son una cita del Salmo 34, del 12 al 16. O sea que Pedro, para decirles el porqué, en vez de darles él una razón de su cabeza, lo que él hace es citar un pasaje del Salmo 34. Y es donde dice, el que quiera amar la vida y ve días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen de engaño, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el versículo 12, porque los ojos del Señor, esta es la clave, los ojos del Señor están sobre los justos, que son los creyentes, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, hay un pero, una parte negativa, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y con estas palabras, Pedro pretende dar a sus lectores de la carta una motivación. Y la motivación es el Señor. La motivación es, el Señor es quien nos ve. El Señor es quien nos oye. El Señor es quien nos bendice. El Señor es quien también nos puede tener que disciplinar cuando lo necesitamos. Es decir, lo que tenemos que pensar es no tanto en la gente, sino en Él, en el Señor. Esa es la clave. Queremos que Dios nos bendiga. Decimos a veces que el Señor te bendiga. ¿Pero qué estamos diciendo? Estamos deseando que Dios bendiga a quien sea. Deseamos que Dios bendiga a esta iglesia, que la siga bendiciendo, que la bendiga más todavía. Dice, pues por eso hacer todo esto. Por eso tenemos que trabajar estas siete cualidades o virtudes. No tanto pensando en la opinión de la gente, sino en la opinión del Señor, en primer lugar. Querer agradarle a Él, honrarle, tener su aprobación, su bendición sobre nosotros, sobre todos nosotros. Porque estas siete virtudes, al final, reflejan el carácter de Dios. Cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos siendo un poquito más como Él. Estamos reflejando su carácter, y su carácter también es su voluntad para nuestras vidas y para nosotros como iglesia. Voy terminando. Seguramente, espero que sea así, seguramente todos nosotros estamos de acuerdo con estas siete cosas, ¿no? ¿Quién de nosotros puede votar en contra? No, lo de la empatía, la humildad, yo estoy en contra. No, estamos todos a favor de las siete cosas, ¿no? Amor, fraternal, compasión, unidad, todos son cosas buenas. Estamos todos a favor de estas cosas. Entonces, ¿dónde está el problema? Si estamos todos de acuerdo, si estamos todos a favor de que haya más, sí, sí, 100%, unanimidad, que haya más de estas siete cosas en esta iglesia o en mi iglesia, si no es esta. ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema somos todos nosotros. Porque por desgracia, aunque sabemos lo que es bueno, Y aunque sabemos lo que debemos hacer, somos pecadores y nos cuesta un montón cambiar. Ese es el problema. Nos cuesta un montón cambiar. No cambiamos. No queremos cambiar. No podemos cambiar. Ese es el problema. El problema no es no saber lo que tenemos que hacer. Lo sabemos todos. El problema no es que tú no hayas entendido estas palabras de 1 de Pedro. Son fáciles de entender, que tenemos que ser así. Unidad, empatía, compasión, amor fraternal. ¿Quién no entiende eso? ¿Entenderlo? Lo entendemos todos. Pero, ¿qué pasa? ¿Vamos a cambiar entonces? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a venir la semana que viene todos cambiados? Y encontrar una iglesia diferente, no sé, con más amor y con más de todo esto. No es tan fácil. Necesitamos que el Señor cambie nuestros corazones. Tú y tú y tú y tú y yo el primero, necesitamos que el Señor cambie nuestros corazones. Esa es la única esperanza para que podamos llegar a ser una iglesia mejor, una iglesia más para la gloria de Dios, una iglesia más buena para todos nosotros, un faro más claro para la gente ahí fuera. Y el Señor tiene que cambiar nuestros corazones. Y ahora lo que vamos a hacer es pedirle que lo haga. Vamos a orar al Señor.